maltratado por un psicoamparo. Yo convencido de que tengo razón. Últimamente me siento inteligente. Últimamente no tengo corazón. Como una escena del viaje de Chihiro, con el sin cara dentro de un vagón. Guarda tu nombre ahora, no dejes que te quiten nada. Yo recorriendo mis sitios con la escoba, yo reprimiendo las ganas de llorar. Es inteligente, consistente, pendiente. Si deprimente significa normal. Yo regalaba mis fines de semana. Yo me gastaba todo en sonreír.
Bienvenidos a Macrobia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. De todos he sabido que somos un país, pero cada vez que nos sentamos a elaborar un programa, me imagino Mangrovia como una especie de USS Enterprise. ¿Por qué? Pues porque cada noche nos lanzamos a explorar temas que en realidad son universos. Nos adentramos en ellos a medias, a veces incluso ni eso. Nos quedamos en el vestíbulo a la espera de una nueva edición que nos lleve a otra habitación. La suerte es que siempre estamos espléndidamente acompañados por nuestros invitados. Esta vez están con nosotros Aitana Carrasco y Jaume Pallardo para hablarnos del asunto que hoy nos ocupa. A su lado, mis ministros Beatriz Ortega y Miguel Ángel Navarrete y mis cónsules Nando Carranza y Pablo Maestre. Desde Londres, Berta nos anunciará hoy un hermanamiento bien sonado. Daniel Rueda, por el contrario, sigue en su retiro arquitectónico. Esperamos que vuelva pronto con nosotros. Es probable que aquel verano de 1917, Elsie Wright y Frances Griffiths se aburrieran soberanamente en la pequeña y muy inglesa localidad de Cottingley. A estas jóvenes primas les gustaba jugar cerca de un arroyo que había detrás de la casa familiar. Un día tomaron prestada la cámara fotográfica del padre de Elsie y captaron una instantánea del lugar. Pero no fue una imagen cualquiera. A veces el aburrimiento y la imaginación es lo que tienen. En aquel retrato se veía a la pequeña Frances detrás de unos arbustos mirando hacia el objetivo y justo delante de ella unas juguetonas hadas. El padre de Elsie, sabedor de las habilidades artísticas de su hija y que ésta había trabajado en un estudio de fotografía, consideró la imagen un montaje y no le dio más importancia. Pero las muchachas volvieron a la carga e hicieron una fotografía más. En esta ocasión Elsie, sentada en un prado, aparecía inmortalizada junto a un pequeño gnomo. A mediados de 1919, la madre de Elsie, que siempre había considerado auténticas las fotografías, las hizo públicas. Las hadas de Cottingley contaron, como es natural, con detractores, pero también con algunos conocidos defensores, como el mismísimo Sir Arthur Conan Doyle. Sí, el padre de Sherlock era un reputado espiritista que dio por ciertas las instantáneas como ejemplos palpables de fenómenos psíquicos. Además de un conocido artículo, publicó en 1922 un libro sobre este asunto y sus mágicas protagonistas. A comienzos de la década de los 80, Elsie y Frances reconocieron que todo fue un montaje y que las hadas no eran otra cosa que recortables con dibujos copiados de cuentos populares de la época. No pude evitar recordar esta historia cuando comencé a desempolvar de mi memoria algunos ilustradores cuya obra me tiene fascinada. Arthur Rackham, un oficinista inglés que abandonó su trabajo para dedicarse, gracias a los hados, a ilustrar numerosos textos, entre ellos Alicia en el País de las Maravillas. La minuciosidad de su dibujo, la suavidad de su colorido, la desbordante imaginación en sus detalles, todo hacen de él uno de los grandes. La modernidad del sueco John Bauer, cuyas obras recuerdan a la sutileza de la secesión vienesa, la elegancia y la riqueza cromática de los trabajos de la americana Virginia Frances Sterrett, una artista que murió desgraciadamente demasiado joven. El delicado decorativismo de las figuras y los escenarios del danés Kai Nielsen, las oscuras imágenes creadas por Harry Clark para los cuentos de Edgar Allan Poe, soberbiamente siniestras. Y estos son solo algunos de los maravillosos ilustradores que conoció el arte de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX. Vale, acusadme de estar siempre las mismas, pero si sois capaces de fiaros de mí, aunque solo sea en esta ocasión, dedicadles unos minutos en la red. Yo, que soy ante todo mujer que se pierde con la palabra, admiro en estos grandes artistas esa capacidad para cautivarme la mirada, para saciarme en cada ilustración y al mismo tiempo anhelar la contemplación de otra más, de hacerme olvidar el texto para dejarme arrastrar por la imagen. Podía haber hablado de las excelencias de mi admirado Aubrey Beardsley, que las tiene muchas, pero hoy me he permitido el lujo de pasearme por la época de mis amores para sacar a la luz a otros maestros en su campo. Dedicamos el programa de hoy a este universo de la ilustración del que únicamente seremos capaces de visitar el primer planeta a la derecha. Ahora bien, lo vamos a hacer con unos invitados de lujo, con una buena selección de música, con un hermanamiento de primer orden y con algunas sorpresas más. Esta noche ilustramos las ondas para que Mangrovia llegue a todos vosotros. Love is monkey see and monkey do. Mi querido cónsul ya sabe que mi ignorancia musical es proverbial, así que su trabajo hoy va a ser comparable a la del mismísimo Hércules. Ilústreme, por favor, con su primera canción.
Buenas noches, presidenta. Dado que el programa va hoy de lo que va, de ilustración, he tenido que tirar más de vídeos que de mi biblioteca personal de música. Hoy traigo, en primer lugar, un grupo que nació como un experimento de Damon Albarn, líder de Blur, y Jamie Helbert, dibujante de Tank Girl. ¿Y si una banda fuera de dibujos y detrás de cada uno hubiera cada vez un artista diferente? Pues así nació Gorillaz, un buen día de 1998, y se consolidó definitivamente en 2001 con la salida de su primer disco, Gorillaz. Como gorila, pero con Z al final. Los personajes de esta peculiar banda son 2D, Murdoch Nichols, Noodle y Russell Hobbs. Los vídeos de la banda forman todos en conjunto una historia, que no revelaré ahora mismo, pero sería interesante que los mangrovianos los vieran en alguna plataforma de vídeos en internet. La canción que os traigo se llama Feel Good Initiation, de su segundo álbum Demon Days. El vídeo, de nuevo, se basa en las películas japonesas del estudio Ghibli. La referencia más evidente se encuentra con La Puta, el castillo en el cielo. No vaya a pensar mal. Para que os sintáis todos bien, Feel Good Initiation, de Gorillaz. Down on a camel's back, they just have to go, cause they don't know where. So while you fill the streets, it's appealing to see. You won't get under counting, cause you're dead and free. You got a new horizon, it's ephemeral style. A melancholy town where we never smile. And all I wanna hear is the message beep. My dreams, they gotta kiss me, cause I don't get sleep, no. Windmill, windmill for the land, the forever hand in hand. Take it all out on your stride, it is taking falling down. Love forever, love is free, let's turn forever, you and me. Windmill, windmill for the land, it's everybody in.
Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, been rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha 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 ha. We gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust. Can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chatty. Yeah.
El otro día no pude seguir en directo la crónica del último hermanamiento de nuestra ministra de Asuntos Ingleses. Una llamada inoportuna, y también lo he de decir, completamente inútil, me lo impidió. Pero lo de esta noche es que no me lo pierdo. Sari, por favor, no me pases ninguna llamada. Berta, de nuevo, por favor, póngame al día de sus labores diplomáticas.
Pues, presidenta, yo creo que con este hermanamiento nos toca abrir una sección de prensa rosa en nuestro país. Porque lo último que me esperaba cuando llamé a la puerta de la pareja más célebre de Disney era encontrarme con una Minnie Mouse indignada y rebelde. La casa estaba patas arriba y mientras metía su ropa en la maleta me confesó que el día anterior había mandado a Mickey a dormir a un hotel. Que está harta de tanto fingir para las cámaras, me dijo, y que se aburre tremendamente. Que no soporta tanta perfección, ni tanto lazo, ni tantos lunares. Y que me contó que ella originalmente era una flapper girl, que es decir, una chica de los años 20 que vestía con falda corta y sin corsé, que escuchaba jazz, bebía, fumaba y conducía. Pero desde que se casó con Mickey Mouse, todo pues se fue convirtiendo en monotonía y sobriedad. Y luego, antes de declarar que necesitaba un cambio de aires y que había decidido mudarse a Mangrovia, reconoció que también le sacaba de quicio ese timbre de voz agudo del marido que le producía cada noche una jaqueca horrible.
A ver, ministra, ¿qué quiere que le diga? Yo hasta cierto punto la entiendo totalmente, como diríamos en Mangrovia, ¿no? Tiene la voz de Benedict Cumberbatch, pero eso es algo que la naturaleza otorga en contadísimas ocasiones. Siempre me he preguntado por qué este Mickey lleva esas pantuflas amarillas, pero no sé, es un buen tipo, ¿no? Aunque este Mickey, a lo mejor una estancia en Mangrovia lo puliría y le daría esplendor, y conseguiría limar estas asperezas de la pareja. Al fin y al cabo son una pareja mítica.
Pues yo creo que sí. Como usted dice, creo que a los dos les conviene una estancia en nuestro país. Y en el fondo, Minnie sigue muy enamorada de su compañero, aunque la monotonía haya podido con ella. Seguro que los aires mangrovianos les sientan fantásticamente.
Mire, pues vamos a dejar a Minnie que disfrute unos días de su soltería en nuestra amada Mangrovia y luego se encargará usted de trasladar una invitación oficial a Mickey. A lo mejor alimentando esta línea de prensa rosa, ¿no?, que podríamos iniciar ahora en Mangrovia, retoman su relación y se convierten en una pareja mangroviana y mucho más feliz.
Pues esperemos que sí.
Seguro. Pues nada, ministra, le dejamos ya por hoy, por esta noche, y a la espera del hermanamiento de la semana próxima, que como siempre nos esperará con numerosas sorpresas.
Por supuesto.
Un beso muy grande.
Hasta la semana que viene.
Un beso.
Hasta luego.
Entra, Charles. Perdóneme, señor. El señor Lamson acaba de llamar por teléfono. La jefatura del puerto está indignada. Los del barco están furiosos y el propio señor Lamson está preocupado.
Que se preocupe, es abogado, le pagan para eso. De todos modos, voilà. En un último esfuerzo deslumbrante, Buzz Brannigan ha conseguido rematar el caso del brillante Fabiani. Microfilm oculto. ¡Plac!
Maravilloso, señor. Absolutamente maravilloso. ¡Plac! Yo prefiero sobre todo el ¡plac! ¿Y cuál será nuestro próximo episodio, señor?
Lo tengo todo prácticamente resuelto. Es la historia de un hombre que muere asesinado en lo alto del edificio Empire State. Y se llamará La aventura del turista que subió a las nubes.
Es sumamente excitante, señor.
Pero hay que filmar la mayor parte desde un helicóptero. Y será preciso cerrar la Quinta Avenida entre las calles 34 y 59. ¿No sería fantástico si pudiésemos encontrar el medio de volar uno de esos edificios de vidrio? ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué te pasa, Charles? ¿No te gusta?
Me encanta, señor.
Abrimos la sección de cine de este programa con una película que deja cierto sabor agridulce a esta ministra. El fragmento que acabamos de escuchar pertenece al film de Richard Kine, titulado Cómo matar a la propia esposa. Si bien la actuación de Jack Lemmon en esta película de 1965 es magistral, podría entender que muchos mangrovianos se preguntasen ¿Pero y qué tiene que ver esta película con la ilustración? Pues bien, estimados oyentes, ¿qué pasaría si os dijese que el protagonista es dibujante de cómics para un periódico? Vale, esto parece que ya se empieza a acercar al tema. Pero ¿y si os dijese que además en repetidas ocasiones al dibujante le da por poner a prueba las aventuras que ilustran el periódico? Pues que si a eso le añadimos la aparición súbita de una esposa en su vida siendo un solterón egoísta, ya tenemos un buen rato garantizado. Con carácter cómico y para mi gusto un tanto misógino, se representa cómo la vida matrimonial puede arruinar vidas e incluso llevarte a la cárcel.
Nando, me alegro muchísimo de que hayas elegido esta canción para el programa de hoy. Me trae muy buenos recuerdos de juventud. Haga usted el favor de presentársela a nuestros mangrovianos.
Pues me alegro que me felicite, porque esta es una de mis canciones favoritas. Tú imagínate que por un momento que estás leyendo una novela gráfica y de repente un personaje te coge la mano y te conviertes en un dibujo. Pues eso es lo que pasa en el vídeo. Sí, otra vez me remito al vídeo. De una de las mejores canciones de pop noruego de los años 80. Sí, otra vez hablo de la música de los 80.
Ajá.
Ajá, efectivamente, de ese grupo hablo. Palwar Tarsatsavoy, Magne Furuvolgen, Morken Hartek formaron parte de este grupo a partir de 1982. La canción Take On Me es un clásico que no se puede obviar ni ignorar, un verdadero himno generacional. El caso es que el vídeo fue ilustrado por Candace Reckinger y Michael Patterson con la técnica del rotoscopio, utilizada en el cine para ilustrar y dibujar fotogramas en películas, como en La Guerra de las Galaxias, en Tron o en Pocahontas. Por último diré que Liam Allen, el crítico de música de la BBC, afirmó que la combinación de vídeo peculiar y canción locamente pegadiza, llevada por el hook genial del teclado de Magne Furuholmen, sigue siendo la combinación de pop perfecta. Os dejo con muchos garabatos y el excepcional hook de Furuholmen. Ajá y Take On Me.
El otro día una amiga me regaló un libro titulado Cosas raras que se oyen en las librerías. En él se recogen anécdotas y comentarios reales de clientes de este tipo de establecimiento, como el siguiente. Cliente, es una pena que los libros para adultos no lleven fotos. Te crías de niño con libros ilustrados y de repente te los quitan. A lo que el librero contesta así, la vida es muy cruel. A mi hijo he de agradecerle muchas cosas, pero una es, sin lugar a dudas, que me diera la oportunidad de descubrir cuentos e ilustradores maravillosos que no conocía. Un comentario nuestro en la librería era, pero mamá, ¿por qué me coges este libro? Porque nos va a encantar, hijo, nos va a encantar. Si el espacio en mi economía lo permitieran, mi biblioteca acogería 2 o 3 cuentos por semana. Nuestra invitada de esta noche sabe cómo son los florájaros y los peces plátano. Conoce el color de las mentiras de los adultos, le gustan los ratones lectores, lee pozos de café con 2 cucharadas de azúcar y me da que Magritte planea por su desbordante imaginación. Mientras el 19, mi 19 o lo antiguo, así en general asoma de vez en cuando por ella. Además, tenemos una pasión compartida, es gatera declarada como yo. Aitana Carrasco, ilustradora o dibujanta y cuentista, como ella misma se define, ha viajado hasta Magrovia para hablarnos de su universo de imágenes fascinantes. Aitana, estamos muy contentos de tenerte con nosotros en nuestro peculiar país esta noche.
Buenas noches.
Estudiaste Bellas Artes. Sí. Pero ¿de dónde te viene esa pasión por el género de la ilustración?
Un poco desde siempre. Yo cuando siempre pregunto a la gente cuándo empezaste a dibujar, yo dije cuando dejaste tú de dibujar. Todos dibujamos desde que antes de escribir y yo nunca dejé de hacerlo de alguna manera. Y tuve siempre claro, de hecho desde pequeña siempre, bueno, tenía como una lista de qué quiero ser de mayor. La primera era bruja, que no, a lo mejor lo he conseguido, pero no lo sé. La segunda era escritora y la siguiente era pintora o artista. 2 de 3, por lo menos, como mínimo, las he conseguido.
¿Y la otra seguimos en duda?
Algo hay.
¿Qué cuentos te gustaban de pequeña? ¿A la hora de leerlos te decantabas por las historias o por los dibujos o eso dependía del libro?
Dependía. Sí que en una primera fase me decantaba por los dibujos. De hecho, tengo recuerdos de los dibujos de mis libros favoritos y no sé muy bien de qué iban. Algunos incluso nunca los leí. Yo tenía un Peter Pan ilustrado por Miguel Calatayud que me fascinaba, que todavía lo tengo. Y no lo leí nunca, nada más que miraba los dibujos. Y eran normalmente dibujos o ilustraciones que me turbaban de alguna manera, las que luego forman parte, se han quedado como en mi parte del cerebro que guarda las imágenes. Bien porque me dieran un poco de miedo, porque ya sabes que los libros como que te ayudan a practicar la vida, digamos. Es como los niños aprenden jugando a vivir y a gestionar las emociones muchas veces por las historias que les cuentan. Y me gustaban mucho los libros que me daban un poco de miedo, porque pues, tú pasas la página y sabes que ahora empieza el miedo y ahora se acaba. Y te gusta pasar miedo. Todavía me gustan mucho las películas de terror. Las que tenían así como desnudos, porque también me despertaban un algo que no sabía lo que era, pero que ya estaba ahí despertándose. Y luego ya supongo que por gusto personal, pues un determinado colorido. Yo me acuerdo mucho de Miguel Calatayud, era como una cosa, tenía varios libros de él, y tenía una colección de el que dibujaba en el kiosco, que le dieron el Premio Nacional el año pasado.
Uy, mucho me pides.
José Ramón Sánchez, que era del circo, que además el circo a mí me encanta y era así como también una biblia para mí.
Parte de estas ilustraciones han formado y forma parte de tu, digamos, legado mental, ¿no?, a la hora de diseñar, pero ¿cuáles son tus fuentes visuales de inspiración, otras fuentes visuales de inspiración?
Yo siempre digo, porque muchas veces me preguntan por referentes, que más que algunos, cuando los críticos analizan tu obra y dicen, no, pues chaval, no sé qué, que también estarán ahí, porque yo creo que todo se guarda e inconscientemente tú lo reproduces, pero yo lo ampliaría mucho más. Yo tengo referentes de cine, de música, de lugares. Cuando yo viví en México y cuando volvía todo el mundo se pensaba que era mexicana, y sí que es verdad que todo el muralismo mexicano y el color de México sí que se ve ahí, que no es algo que lo hagas consciente, pero está ahí. Entonces yo diría que todo aquello que me que emocionalmente me impacta es un referente en mi obra.
Y fotos antiguas también me parece.
Fotos también, sí, de hecho las colecciono y todo.
Sí, bueno, es que son, la verdad, algunas muy, muy inspiradoras, muy sugerentes. Cuando se ilustra una narración, tú has ilustrado libros propios y ajenos, la palabra es un elemento muy importante. ¿Hasta qué punto el ilustrador tiene libertad para, a partir de esa palabra, crear su propio universo? ¿O el autor a veces marca al ilustrador en este sentido? A lo mejor has sido afortunada y no te ha pasado.
No, no me ha pasado. Sí que es verdad que, dependiendo incluso editoriales o géneros que ilustres, pues por ejemplo un libro de texto, hay veces incluso que te ponen, tiene que aparecer una clase con tres pupitres o una ventana por la que se vea un pájaro, eres más artesano, pero yo creo que un buen ilustrador es un intérprete, tiene que ser un buen lector. Y yo he tenido suerte porque empecé en el mundo del álbum ilustrado, donde hay dos líneas narrativas, una es la imagen y una es el texto, sin una no se entiende la otra. Y he tenido bastante libertad y bastante acierto, he hecho buen tándem con los escritores que me han tocado. Ellos nunca se han metido con mi parte, yo tampoco con la suya. Es como si yo le dijera, oye, ¿me quitas esta palabra? Pues no, tampoco se han metido con mi interpretación. Y eso que he metido, yo siempre meto historias paralelas, un final que solo va con la ilustración para acabar lo que yo estaba contando, que no sale en el texto. Y en eso me siento afortunada, la verdad.
Has llegado a un punto de tu carrera que puedes elegir los textos que quieres ilustrar. Veía el otro día que habías ilustrado uno, me gustó mucho, se llama Lluny, sí, que habla sobre el duelo de la ausencia, ¿no?, de un ser querido. Me gustó mucho. ¿Ya puedes elegir o de vez en cuando?
Sí que, yo creo que sí que ya puedo elegir, porque cuando te haces un poco un nombre o un espacio en el mundo editorial, sí que es verdad que cada vez es más fácil. Es muy difícil entrar. Yo gané un concurso, eso es muy bien porque entras por la puerta grande, pero yo conozco mucha gente que ilustra muy bien y que, como nunca has hecho un libro ilustrado, un álbum, no te lo piden. Es como cuando te piden experiencia para trabajar, pero si no te dan trabajo, no te piden. No,
pues, círculo vicioso.
Exacto. Y sí que ha llegado un punto donde, ya también porque conoces muchos editores, conoces muchos escritores, tienes química, te dicen, a ver si te paso un texto, y dices, bueno, este no me ha gustado, pero a ver si tienes otro por ahí por un cajón. Y tengo también la ventaja que de vez en cuando también ilustro mis propios textos, que ahí sí, no tengo ningún problema con el escritor.
Sí, eso es lo que te quería preguntar, que también ilustras tus propias palabras. ¿Qué prima más entonces, el relato, la ilustración? ¿Primero son las imágenes y de repente luego la palabra?
Normalmente, primero tienes el texto o la idea. Es, normalmente es así en general. Incluso cuando te hacen un encargo te pasan un texto. Pero hay algunas raras veces donde el proceso es inverso. Yo tengo un libro que se llama El Pozo del Café, que nació totalmente al revés. Es un libro súper mágico. Yo hice un taller, tenía 40 collages, me gustaban mucho. Un amigo me dijo, tienes que hacer un libro con eso. Yo decía, pues si no tiene ni pies ni cabeza. Y empecé a escribir como microtextos después, reordenar las páginas. Y al final no solo me salió una historia coherente, de alguien que entraba en un café, se encontraba con alguien, se enamoraba, se desenamoraba, se desencontraba y salía del café, sino que en todo ese proceso desde que te dicen se va a publicar un libro hasta que se publica, a veces pasa un año, cuando ese año pasó yo me había desenamorado, me había desencontrado y estaba en Valencia fuera de la taza que era México. Y como el pozo del café, que es adivinatorio, me adiviné mi propio. También porque trabajo el collage ahí, el surrealismo que trabaja con el subconsciente, y nosotros sabemos mucho más de lo que creemos saber. Yo ya sabía que me iba a pasar eso, pero no sabía que lo sabía.
Bueno, ahí está también ese sector brujil, sí, ¿no?
Exacto.
De tu persona.
Exacto.
¿Cuál es tu proceso de trabajo? ¿Tienes siempre el mismo y luego hasta qué modo las nuevas tecnologías, que seguro que cumplen también ahora un papel muy importante, están en él?
Yo normalmente leo el texto, lo releo, hago que alguien me lo cuente, porque los cuentos están hechos para ser escuchados muchas veces. Luego investigo, me documento, boceto los personajes, porque cuando uno conoce bien a sus personajes sabe cómo van a reaccionar en determinadas situaciones. Luego boceto todo el libro y luego me pongo a dibujar. Cuando lo hago en analógico, con pinceles, con acuarelas, es un proceso más largo. Luego tienes unos originales como más, pero como de hacer cuentos no es muy difícil vivir y tienes que trabajar mucho. Sí que he desarrollado una manera de hacer más digital, que incluso es favorable para ciertos tipos de papel que no son de muy buena calidad para que la tinta salga mejor, que se parece mucho al otro, pero está hecho con trampa, bueno, con trampa, con Photoshop. Y aunque yo dibujo, yo no dibujo directamente en el ordenador nunca, menos cuando hago collage digital, pero que es que en vez de recortar y pegar, recorto y pego en la pantalla.
Además de trabajar para editoriales importantes como Siruela, Calandraca, por la que siento una especial predilección, OSM, y recibir algunos premios, tu pasión por la ilustración te lleva también a organizar talleres para profesores y niños. ¿Cómo son esas experiencias con unos y con otros?
La verdad es que nunca me lo había planteado, nunca pensé que iba a hacer talleres o incluso iba a dar clase. Yo también he sido profesora aquí en el máster de diseño e ilustración del Poli y en ESAT, bueno, conferencias, pero te empiezas a bifurcar cuando solo haces libros y ves que no se puede vivir bien de eso porque es como un agobio. Yo las presentaciones para niños hacía a veces talleres porque los libros son para niños y las presentaciones son un rollazo, son la línea valorativa de contraste y te aburren allí. Yo decía, pues mejor lo hacemos rapidito, que esto es para los niños, y luego hacemos alguna actividad. Y empecé a ver que funcionaba muy bien y que me gustaba mucho. Y empecé ya, pues los hago en bibliotecas, en colegios, en la Feria del Libro, acabo de hacer ahora talleres. Y es muy, muy enriquecedor. De hecho, sobre todo primaria, bachillerato también. Secundaria estoy ahí haciendo las paces, porque es que todos somos insoportables en esa edad.
Ay, los adolescentes.
Sí. Pero bueno.
Es una etapa difícil.
También la trabajo. Y luego adultos, bien sean bibliotecarios, gente que quiere ser ilustrador de mayor, máster.
Los de primaria más me los imagino así con una imaginación muy surrealista y debe ser fantástica,
es
la verdad.
Sí, se les ocurre. Y te dicen, eres la que mejor dibuja de todo el mundo. Y tú te vas de allí toda hinchada.
¿Tienes en este momento algún proyecto o proyectos en cartera que quisieras contar a los mangrovianos?
La verdad es que tengo muchos, pero por circunstancias de la vida, de esa que cada vez te sale más trabajos alimenticios, que le digo yo, que también son muy interesantes, los tengo ahí en barbecho. De hecho, hace mucho tiempo que no hago un proyecto propio. Entonces tengo un proyecto propio por ahí, pero que es más bien como para algo pequeñito, de hacer un fanzine. Acabo de hacer una fotonovela con uno que se va a presentar ahora en el Tenderete.
Sí, lo he visto en el blog.
Muy divertida. Y luego tengo varios textos, pues tengo uno de Grasatoro, uno de Javier Sáez Castán, que va a ser una especie de, no sabemos aún qué, como cine mudo, pero en libro. Y ahí vamos, ahí vamos.
La verdad es que la fotonovela da mucho de sí, eso se parece casi hasta un programa. Para terminar, solo una curiosidad, Aitana, has hecho un larguísimo viaje desde Tuvalu hasta Mangrovia. Pensaba también en la isla de Manolita Man. ¿Te van los lugares exóticos?
Sí. Me van mucho. De
hecho, ¿Qué tienen?
Cosas diferentes. Aunque yo encuentro la diferencia en cualquier parte. Quiero decir que ahora te sientas ahí abajo en un café y puedes viajar.
Sí, efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Aitana, ha sido un placer.
Igualmente.
Tenerte esta noche con nosotros. Esperamos a ver si puedes volver para un nuevo programa. ¿El de fotonovela?
Claro.
Buenas noches.
Buenas noches.
Del universo de ilustraciones de Aitana Carrasco al musical de Nando Carranza. ¿Qué nos traes en este punto del programa?
Pues para hablar de la siguiente canción nos vamos a parar un momento en la película de animación Interestela 5555, The Story of the Secret Star System, una película de animación franco-japonesa dirigida por Leiji Matsumoto. Katsuhisa Takenouchi, que sirve para ilustrar el disco de techno del grupo francés Daft Punk. Normalmente, en el universo de los vídeos musicales, cada canción tiene un vídeo hecho a medida, pero en este caso no. Se hizo una película que ataba dentro de una misma historia todo el disco, y luego en la promoción se trocean pequeños cortos. En el 2003 no había YouTube, y este cónsul estaba enganchado en MTV. Una MTV sin Mario y sin Alaska. Me acuerdo aún de cómo esperaba semana tras semana para ver el nuevo vídeo de Daft Punk, de su álbum Discovery, como si fuera una serie de televisión. Os he seleccionado mi canción favorita de este mágico disco llamado Discovery, Digital Love, de Daft Punk.
Last night I had a dream about you. In this dream, I'm dancing right beside you. And it looked like everyone was having fun. The kind of feeling I waited so long.
llegado el momento de recordar a nuestros queridos ciudadanos que el programa que están escuchando es Mangrovia, en la UPV Radio. No olvidéis buscar este maravilloso país en Twitter. Recordad también que todo lo que comentamos aquí y algo más podéis encontrarlo en nuestro perfil de Facebook, Mangrovia Emisora de Radio. Si os apetece contactar con nosotros, también podéis escribirnos a la siguiente dirección, mangrovia-rtv@upv.es. También quisiera recordaros que, en el caso de que queráis venir a visitarnos, no tenéis más que escribirnos un correo y advertirnos de ello. Seríais muy bienvenidos.
Episodios mangrovianos.
Una de las razones por las que la ilustración es tan importante en nuestras vidas es el poder evocador que tienen las imágenes en los niños. Como hablábamos en la anterior entrevista, todos recordamos cuentos, historietas y cómics de nuestra infancia. Algunos recordarán a Pulgarcito o los cuentos de los hermanos Grimm, y otros recordarán a Spider-Man o Batman. Pero todos tenemos esas imágenes grabadas en la memoria. En mi caso no fueron los ilustradores ingleses ni los cómics de Marvel, sino las aventuras de Mortadelo y Filemón, ideadas por el historietista Francisco Ibáñez. La máquina del cambiazo, Los diamantes de la gran duquesa o Siglo XX, qué progreso, son algunos de mis volúmenes favoritos, en los que nuestros dos protagonistas, junto con el Súper, el profesor Bacterio y Ofelia, hacen frente a todo tipo de fechorías. A través de cómics como La Gomeztroika, Impeachment o Maastricht Jesús, aprendí quiénes eran Margaret Thatcher, Helmut Kohl, Ronald Reagan, Bill Clinton o Mikhail Gorbachev de la manera más divertida posible. Lo que no es tan conocido es que Francisco Ibáñez tuvo algunos problemas con su primera editorial y vivió una época turbulenta que le llevó a retirarse durante un tiempo hasta volver a trabajar con Mortadelo y Filemón. Al igual que Ibáñez escribió y dibujó el cómic en Alemania para dedicarlo a todos los fans de este país donde tuvieron mucho éxito, durante esta época publicó un volumen inédito en España dedicado a los fans de Mangrovia, llamado Conquiste usted a la presidenta. En él, Mortadelo y Filemón eran enviados a nuestro país para proteger a nuestra jefa de gobierno de un supuesto atentado perpetrado por Sinister. Para llevar a cabo su tarea sin revelar su identidad, debían pretender a la presidenta y seguirla a todas partes, con las más disparatadas consecuencias. Por supuesto, brindándole su protección no le hacían ningún favor, como es de esperar de nuestros ineptos protagonistas, poniéndola en todo tipo de aprietos. Finalmente, Mortadelo, gracias a sus disfraces y con ayuda de la famosa máquina del cambiazo, consigue derrotar a nuestro afamado enemigo, aunque como siempre, solo por casualidad.
Quizá debiéramos discutir nuestros asuntos, señor Warren.
Dejaré sus dibujos a un lado, pero a regañadientes.
Su hermano en su carta me hace dos propuestas que considero del todo inaceptables. Primero, ¿quieren que los dibujos sean en color? Soy inflexible en que sean en blanco y negro.
Pero Perico viste chaqueta azul y los rábanos son rojos. ¿No quiere usted que sus encantadores dibujos sean reproducidos tal como son?
Bueno, por supuesto que los preferiría en color, pero el color haría que el libro costara mucho más de lo que pueden permitirse estos conejos, y me opongo a ello. Lo que me lleva al segundo punto de la carta de su hermano. Desea reducir el número de dibujos en una tercera parte. Es totalmente inaceptable.
Déjeme explicárselo. La idea de reducir el número de dibujos no fue de mi hermano, sino mía. Si redujéramos el número a 31, precisamente, las ilustraciones de todo el libro podrían imprimirse en un solo pliego de papel, utilizando lo que llamamos proceso tricolor que usted desea a un nivel relativamente bajo de coste, ¿sí?
Si antes presentábamos una película cómica y ácida, cuya trama quedaba acompañada por la ilustración de cómics, ahora se trata de una película biográfica donde la ilustración adquiere su máximo protagonismo. Se trata de la película de 2006, Miss Potter. Dirigida por Chris Noonan y protagonizada por Renée Zellweger y Ewan McGregor, cuenta la historia de la ilustradora y escritora de cuentos infantiles Beatrix Potter. Soñadora empedernida, desde pequeña siempre había deseado tener la oportunidad de poder publicar alguno de sus libros para niños. Imagínense, mangrovianos, cuando deciden llevar a cabo su publicación, pero poniendo al cargo al hermano pequeño de la familia para ver si fracasa y decide dejarlo. Al principio puede ser desolador, pero si consigues hacer equipo con él y demostrar que no solo se puede conseguir, sino de qué manera... En fin, una historia sobre cómo sacar adelante un sueño, aunque para ello debas enfrentarte a los convencionalismos y enemigos, llegando a ser incluso aquellos que más te pueden querer.
Aunque Aunque a la gente no le suelen gustar los ratones, los cuentos, las ilustraciones y los dibujos animados están llenos de ellos. Los hay encantadores, listillos, supuestamente elegantes, como esa Minnie, que ha decidido pasar una temporada en Mangrovia, molestos a rabiar, como Jerry, y a otros les da por cantar. De estos, de ratones cantantes, sabe mucho nuestro siguiente invitado, Jaume Pallardó, pues es miembro de un grupo llamado Ratolines, del que ahora hablaremos. Junto a la música, Jaume tiene una faceta artística muy vinculada al tema de la ilustración que nos ocupa esta noche, aunque con un perfil y desde una perspectiva diferente a la de Aitana Carrasco. Por eso nos interesaba tenerle esta noche en Mangrovia y estamos muy agradecidos de que haya podido viajar hasta nuestro país. Jaume, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Jaume, ¿qué llegó antes, tu pasión por la música o por el dibujo, o siempre han estado las dos ahí?
Hombre, pasión, siempre me han gustado las dos cosas, pero yo siempre he estado más metido en historias de dibujo. Vamos, lo de la música ha sido algo más reciente que hacerla o tocarla. Y dibujar siempre, no recuerdo ningún momento en que no hubiese dibujado. O sea que
de pequeño ya le dabas al lápiz.
Sí, siempre me ha gustado dibujar, siempre no recuerdo haberlo empezado en ningún momento. Eso dicen ahora, que eso, que la gente siempre dibuja, pero que al final en algún momento lo acaba dejando. Ese es el problema.
En tu caso, no.
Sí.
Cuéntanos algo de esos ratolines, de los que formas parte. ¿Cuándo surge el grupo? O por lo menos, ¿cuándo te integras tú y quiénes son sus componentes?
Bueno, en el grupo están Jaime y Carmelo, que son el centro del grupo. Ellos llevan tocando juntos desde hace mucho tiempo. Y bueno, Carmelo toca el teclado y la trompeta y Jaime toca la guitarra y es el que canta. Entonces yo a ellos los conozco ya desde hace mucho tiempo, hace unos 15 años o así. Entonces ellos han estado en bastantes formaciones y bueno, han hecho bastantes grupos, ellos dos juntos y tal, hasta que se montaron Ratolines. Y el grupo fue funcionando bastante bien y yo colaboraba con ellos puntualmente con el tema de las proyecciones, porque ellos tocaban con proyecciones de imágenes, de vídeos y tal. Y en un momento dado necesitaban unas proyecciones para un concierto y yo, trabajando con ellos en el ensayo y tal, pues en ese momento no tenían bajista y había un bajo por ahí y una cosa llevó a la otra, empecé a cogerlo yo así medio en broma, la cosa más bien funcionaba, estaban más o menos satisfechos con mi modesto bajo y la cosa pues bueno, ha ido yendo para a más y de esto hace ya 2 años y ahí estamos. También toca con nosotros Sisko Cebrián, que pone pues los ritmos, los samplers, le pone ahí ruidito. Entonces, pues esa es la historia.
Sí, la verdad es que he visto algún vídeo vuestro, lo de los vídeos proyectados, eso me ha llamado la atención.
Sí, queda muy, muy bien, porque hace como una especie de espectáculo, un todo, ¿no? Y con los ordenadores ahora es fácil pues poder ir tirando cositas y pues bueno, pues son vídeos que he traído yo, o Jaime también va pescando cosillas por ahí y tiene muchas ideas y pues bueno, luego se trabaja un poquillo y luego pues los espectáculos pues ya salen como
no queda
como
muy
salen.
Bien.
Sí,
sí. ¿Cuáles son vuestros referentes musicales? ¿Qué influencias se pueden rastrear detrás de los Ratolines?
Bueno, pues ahí de todo. Yo creo que es una gran marmita en la que se cuecen muchos ingredientes, ¿no? Y entonces pues yo noto muchas influencias de los 90, pero también hay un rollo muy banda sonora. A Carmelo también le gusta el jazz y todo eso está ahí mezclado. Los Beach Boys les gusta mucho y, pero bueno, en cuanto a referencias más actuales, Spaceman 3, Sparker Horse, MGMT, no sé, Low, hay de
un
todo,
montón,
¿no?
Un montón.
Sí, sí, sí.
Un río largo y cuatro.
Yo creo que también cada uno ahí aporta un poco lo suyo, ¿sabes? Y va saliendo lo que sale, no sé.
Pero se coordina extraordinariamente bien, vamos, doy fe. Un río largo y cuatro volúmenes de espectro mágico hablan de una trayectoria, la verdad, sólida y reconocida en más de una ocasión, porque sé que ha habido algún reconocimiento por ahí. ¿Nos espera un quinto volumen de espectro mágico o los Ratolines tienen previsto un proyecto distinto?
Sí, no, el espectro mágico sigue lanzando ahí luces mágicas y de hecho estamos ahora mismo grabando las siguientes canciones y la idea es ya sacar un álbum completo con, con los pequeños pedacitos que de espectro mágico que se han ido sacando a través de internet, y ya sacar un disco completo. Y bueno, ese es el plan, ¿no? Estamos trabajando en eso, ¿no? Sacando las canciones y tal. Pero ya te digo, es un proceso lento porque se hace a fuego lento. Ya te digo, Carmelo y Jaime, sobre todo, son los que pulen las canciones y lo haces un proceso muy muy lento, la trabajan muy poco a poco, y al final las canciones quedan tan redondas un poco por eso, ¿no? Porque hay un proceso lento, ¿no?
Y ahora vamos a pasar a tu segunda faceta, la que comentaba también en tu presentación. Aitana Carrasco, que la hemos tenido en el programa, amiga y compañera tuya en la Facultad de Bellas Artes, se ha especializado en la ilustración de cuentos. En tu producción te has decantado más por el cómic. ¿Por qué esa preferencia? ¿Por algo particular o algo te ha llevado a ello?
Sí, siempre me ha gustado mucho el cómic, ¿no? El dibujo siempre me ha interesado desde un punto de vista narrativo. Yo desde pequeñito todo lo que hacía era así como contar pequeñas historietas. El cómic, con comparación al álbum ilustrado, a mi modo de ver, pues es más, puede contar relatos más complejos o da juego a más cosas. El álbum ilustrado, pues suele ser temáticas más infantiles, no siempre, pero o más textos más sencillos, y quizás sea más pictórico al tener que englobarlo todo en imágenes, en pocas grandes imágenes, ¿no? Digamos, así resumiendo deprisa y mal. Y el cómic pues tiene más recovecos, tiene más espacio a complicarse la vida, que son las historias en las que me encuentro yo más cómodo. Supongo que por eso te iba por ahí.
Aunque el blanco y negro está presente en alguno de tus trabajos, el color tiene un valor muy importante en el mismo. Pensaba en Minúsculos, por ejemplo, que ha sido ganador del premio Ciudad de Valencia de Valencia Crea. ¿Cuáles son tus modelos o referentes a la hora de crear tu imaginario visual?
Bueno,
muchos, como en el caso de la música, sí, ¿no? Porque luego de los temas ya hablaremos, porque también quería hacerte una pregunta sobre eso. Pero sí que es verdad que a lo mejor a la hora de crear las imágenes siempre uno tiene en la cabeza, no sé, algún...
Yo sinceramente no lo sé, ¿sabes? Yo no sabría decirte es que estoy inspirado en tal y cual, simplemente voy haciendo y me va saliendo. Pero sí que soy consciente de que hay mucho, por ejemplo, de Moebius, de Hergé, sí. Daniel Torres, hubo una época que me fascinaba mucho, y pues Uderzo, Asterix y Obelix, todos esos los he estado copiando, o sea, directamente he copiado dibujos de ellos cuando era más joven, porque me fascinaba su forma de resolver pues los personajes y tal. Entonces hay mucho de eso, pero bueno, luego pues vas viendo muchas cosas y me gustan muchos dibujantes, pues bueno, Chris Ware o Daniel Klaus, Charles Burns, todo este cómic underground americano también me alucina, ¿no? Pero bueno, yo si tuviese que meterme en un bando, soy claramente de la línea clara del estilo franco-belga, ese es mi espacio natural. Pero sí, bueno, ya te digo, me gustan muchas cosas.
El buzo lector que tuve la ocasión de ver en tu en tu Facebook, no sé, me recordaba a Tintín, no lo pude evitar.
Soy muy tintinéfilo. y ese era un cartel que hice para mi propuesta para la Feria del Libro. Pero bueno, no, al final ganó el de Malota, que también está muy bien el cartel. Y bueno, pues mira, otra vez era.
Viendo tu trabajo y los temas de algunos de tus cómics, veo cierta afición por la ciencia ficción. Es un argumento clásico que da mucho de sí en el género. ¿Hay otros temas que te gusta tratar también, aparte de la ciencia ficción?
Sí, bueno, no tengo ninguna predilección por los temas, pero sí que me gusta darle un giro a las cosas y cambiarlo todo un poco. Entonces la ciencia ficción es el lugar perfecto. Ciencia ficción, fantasía, tú puedes cambiar las normas de lo convencional y jugar con los elementos. Pero bueno, me gustan todas las historias. Generalmente me encuentro cómodo, pues no sé, en historias en las que los personajes son interesantes y les pasan cosas interesantes, o hay una forma de investigar, se investiga en cierto modo la naturaleza humana, o se cuestiona un poco la sociedad en la que vivimos, que eso también es muy de ciencia ficción. Me gusta mucho ese tipo de enfoque, ¿no? Por ahí me encuentro cómodo. Pero bueno, todo lo que tenga que ver con lo extraño, misterioso, ya sea desde un thriller o ya sea surrealismo y tal, también me interesa mucho, no sé.
Me ha gustado ver también que has colaborado como dibujante en libros de texto. ¿Se está renovando la imagen de los mismos? ¿Y cómo fue la experiencia?
Pues no sabía decirte si está renovando o no. Sí que me consta que están haciendo muchas cosas nuevas ahora con los libros de texto, con el tema de audiovisual y de, para tabletas y tal. Pero bueno, está muy bien eso. Es un trabajar con el para el libro de texto está muy bien pagado el trabajo y la experiencia siempre es positiva para un dibujante, o sea que...
Bueno, bien. Pues esperemos que haya más colaboraciones de dibujantes como tú en ellos, sí. A ver si renovamos de una vez por todas. Has participado también en diversas exposiciones, pero me gustó mucho la idea de Tú la llevas. ¿Son un buen portal para mostrar a otro público vuestro trabajo?
No sabría decirte, no sé el público hasta qué punto se queda con los autores y tal. Para nosotros como dibujantes es una experiencia interesante, ¿no? Y es un reto, ¿no? Es una prueba, pues que cada exposición tiene unos parámetros, y esta también pues era muy chula, ¿no? Heredar una ilustración de alguien y tú a partir de ahí inventarte una historia que continuaba. Y bueno, pues sí, eso es un reto interesante como dibujante.
Me sonaba cuando leí lo de la entrevista de Tú la llevas a una especie como de esto de improvisación teatral, ¿no? Que uno empieza una historia, sí, y el siguiente, sí, actor tiene que continuarla, ¿no? Me parecía...
Sí, hemos hecho varias en ese sentido, o sea, con esa idea de pues hacer un dibujo y pasárselo a otro y el otro lo interpreta, o esta última que era mucho más complicada porque además la coordiné yo y tenía que recibir todos los dibujos de todo y había un plazo de entrega, entonces tú recibías uno, entonces en un tiempo tienes que hacer el dibujo y luego pasárselo al otro, y si no lo hacía en el plazo siguiente, se saltaba al otro y era un follón.
Casi un maratón.
Pero luego quedó muy bien, ¿no? Porque la historia más o menos tenía más o menos un cierto sentido. No sé, quedó chulo, sí, estuvo bien.
Y aún el tiempo pasa muy rápido, pero ya me queda la última pregunta, que es si hay algún proyecto en cartera que esté deseando salir a la luz. ¿Y qué nos puedes contar? Porque estas cosas siempre son delicadas.
Sí, bueno, pues llevo un tiempo, ya te digo, estoy ya estos últimos años trabajando con el tema del cómic y hice el fanzine con el API y tal. Y ahora pues estoy trabajando un proyecto de cómic largo, ¿no? O novela gráfica, si quieres llamarlo así. Entonces eso es un trabajo largo, complicado, son muchas páginas, hay que picar mucha piedra y es muy lento, entonces pues ahí estoy. Me gustaría decirte que lo terminaré algún día, pero no sé, porque es mucho trabajo y ya me ha pasado que he empezado algunos y no los he acabado, así que estoy en ello. Bueno, ya, si lo termino, ya volvemos a hablar.
Seguro que lo terminará, seguro.
Y es de ciencia ficción.
Ah, bien, muy bien, como a mí me gustan.
Sí.
Jaume, un placer enorme tenerte con nosotros en Mangrovia. A ver si efectivamente, o bien porque publicas ese cómic, o bien porque sale a la luz vuestro espectro mágico completo, nos volvemos a encontrar aquí.
Vale, encantado, sea un placer.
Un beso muy grande, chao.
Venga, hasta luego.
Ellen, puede hacerlas pasar, por turno.
Bien, señor. Pueden ir pasando, por turno.
Gracias.
¿Oh?
Usted es el padre de Jane y Michael Banks, ¿no es así? Pregunto si es usted el padre de Jane y Michael Banks.
Sí, naturalmente. ¿Habrá traído usted informes? ¿Puedo verlos?
Ah, tengo por principio no dar informes. A mi entender es una costumbre anticuada.
¿De veras? Ya hablaremos luego de eso. Mejor será.
Entonces, hablemos de mis condiciones. La primera, no tener verrugas. A la vista está. La segunda, saber cantar. No lo hago mal del todo. Tercera, saber juegos de todas clases. Estoy segura de que los niños se divertirán mucho jugando conmigo.
¿Dónde encontró ese papel? Creí haberlo roto.
Perdónenme. Cuarta, ser cariñosa. Soy cariñosa, pero inflexible. ¿Ha perdido usted algo?
Sí. Ese papel...
Usted es el señor Banks, ¿no es cierto?
¿Eh?
Y ha puesto un anuncio solicitando una niñera.
Sí, Banks, sí.
¿Entonces?
Cerramos la sección de cine como no podía ser de otra manera, con una película llena de ilustraciones. Acabamos de escuchar un fragmento del film dirigido por Robert Stevenson en 1964, Mary Poppins. Ganadora de 5 Oscars a los efectos especiales, la mejor banda sonora, la mejor canción original, mejor montaje y mejor actriz con Julie Andrews, un dato curioso de esta película es que si bien la hemos escogido como muestra de película con ilustraciones, la señora Travers, escritora de la novela homónima en la que se basa, quiso eliminar las secuencias con dibujos animados, a lo que Walt Disney se negó. Vamos, que hemos escogido una película muestra de ilustración, pero sin pretensión de serlo. Pero es que Mary Poppins es la película de la infancia de muchos. Porque, ¿quién no recuerda haber intentado decir una y otra vez rápidamente la palabra supercalifragilisticoespialidoso? Una de las mejores palabras trabalengua junto con esternocleidomastoideo. Una película transición entre dibujos y personas por la que apuesta Disney y que, si queremos recordar un pedacito de nuestra infancia, mangrovianos, esta es la oportunidad.
Cónsul, no lo veo yo de Mary Poppins, aunque usted, que es una caja de sorpresas, además de arquitecto, mucho por cierto, me sorprende y me dice que de niño quería tener un paraguas como el suyo que lo llevara de aquí para allá. ¿Qué canción ilustrada nos pone para rematar el programa de hoy?
Pues para terminar el programa de hoy vamos con una canción de nuestro invitado de esta noche, Jaume Pallardo, bajo de la banda valenciana Ratolines. Psicodelia de la terreta para todos los mangrovianos. La canción que os he traído preconiza de alguna manera lo que está por llegar, el verano. In the Summer, de su disco Espectro Mágico de 2014. Una canción idónea para ponerse a dibujar con pinceles y acuarelas. Este cónsul tiene el placer de despedirse esta semana con una canción como esta. Un saludo a todos los déspotas ilustrados que nos están oyendo. Suena In the Summer, de Ratolines.
Hay que ver lo que ha dado de sí esta primera parada en el tema inagotable de la ilustración. Esta noche hemos tenido a dos invitados fantásticos, amigos e ilustradores, con facetas distintas además, Jaume Pallardó y Aitana Carrasco. Mis ministros y cónsules han trazado sus aportaciones con la experiencia de un arquitecto. Sari ha perfilado y dado color a nuestras palabras y borrado genialmente nuestras faltas. Y esta presidenta, que solo sabe mirar dibujos y santos, como diría su abuela, ha disfrutado y envidiado la imaginación de aquellos que pintaron palabras. Mangrovianos, ilustren su semana para disfrutarla como merece. Buenas noches.
Yeah.